Esto es Voces de Ferrol, comienza aquí nuestro tiempo de radio, 12 en punto del mediodía hasta las 2, ya sabéis que tenéis toda la compañía aquí en este programa, en Voces de Ferrol, 105.4 la frecuencia modulada y jornada la que hoy estamos viviendo con temperatura que va a ser, bueno, más agradable de la que hemos tenido en estos últimos días. Estamos ya a 19 grados, se espera que podamos llegar incluso a los 22, a poco que, bueno, se cuele algún rayito de sol entre las muchas nubes que van a seguir adornando el cielo, cielo que por la noche se volverá a cubrir, volverá a dejar lluvia. Luego os contamos cómo evoluciona el tiempo durante el fin de semana, que va a haber un poquito de todo, aunque menos lluvia que días atrás, porque estamos un poquito, ¿verdad?, saturados ya con lo de la lluvia. Es momento de comenzar, es momento de poner en marcha la maquinaria de este programa. Hasta las 2 suenan Voces de Ferrol.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz. Con Isidoro Valerio.
Voces de Ferrol es tu programa. Sintoniza Radio Voz en tu dial. Personajes, entrevistas o debates, protagonistas de la actualidad. Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Hoy hemos dejado sonar nuestra música hasta el final porque vamos a comenzar hoy el programa de un modo diferente. La vamos a comenzar con música y la vamos a comenzar en Agraña. ¿Por qué en Agraña? Bueno, pues porque Agraña tiene ya lo que los vecinos consideran ya un himno de ese barrio de Ferrol que es Agraña. Hasta allí nos vamos con Kiko González, que es uno de los miembros de la Asociación de Vecinos de Agraña. Kiko, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿estáis contentos? No, lo siguiente, porque un vecino de ahí de Agraña, utilizando, por lo que me dicen, inteligencia artificial, ha hecho una canción que mola mucho, ¿no?
Sí, pues sí, estamos encantadísimos, vamos, lo que es el Agraña y poder difundir esa canción.
¿El Agraña?
Espera.
Que demuestra, sí.
No, que se lanzaba la canción, decía que espere que no cante todavía la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo surgió todo lo de esta canción? Que estrenabais, creo que ayer mismo, ¿no?
Sí, fue ayer, surgió de un vecino, de un joven vecino, y bueno, nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, pero muchísimo.
Bueno, nosotros hemos intentado hablar con ese joven vecino, que sabemos que se llama Jacobo, pero Jacobo nos dicen que es una persona muy tímida y que además no quiere adquirir ningún tipo de protagonismo con relación a componer esta canción en la que parece que ha estado ayudado por la tecnología, por la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
No es el que canta, ni es nadie de Agraña. Digamos que son voces generadas artificialmente.
Exactamente, son voces artificialmente. Y la letra no, que la letra es de él, claro que se la pondría él.
Sí.
Pero ya te digo, estamos encantados porque dice lo que es en sí la Agraña.
Claro.
La Agraña, el sitio tan bonito, por lo menos para los que vivimos aquí es precioso esto.
Claro. Bueno, estáis como niños con zapatos nuevos, ¿no? Porque
exactamente. Y queriendo difundirla por toda España, yo te falo.
Bueno, pues hoy aquí en Radio Voz, estreno en primicia absoluta de la canción del barrio de Agraña. Suena, es que no os lo vais a creer, pero es que no podemos daros los nombres de los cantantes porque no existen como tales. Son voces creadas por la inteligencia artificial. La música igual, lo único que ha creado Jacobo, por lo que nos cuentan, que Jacobo, nos gustaría que hablases con nosotros y que nos contases cómo surgió toda esta iniciativa. Lo vamos a seguir intentando, y a ver si logramos hablar con Jacobo. Nos tenéis que ayudar, Kiko.
Intentaremos que ponernos en contacto con vosotros. Con
vale. Él, claro. Bueno, vamos a estrenar ya esa canción, no podemos esperar más. Así suena la canción que se marcan los de La Graña.
En La Graña brilla muy el sol entre mares y colinas, donde el eco del pasado en sus calles aún camina. Viejos barcos al horizonte guardan secretos de sal, y las gaviotas sobrevuelan cantando el viento naval.
Bajo el cielo de Ferrol se despierta cada día
La Graña, joya escondida, donde el tiempo se detenía.
Fortalezas y arsenal, memoria viva del lugar.
En sus muelles la historia se vuelve a respirar.
La Graña, corazón de mar, donde las olas susurran historias, entre sus calles el legado se mantiene en memoria. Por siempre La Graña, su esplendor sigue igual. Un tesoro de Ferrol que brilla en el litoral.
Gente noble, corazones abiertos, en La Graña se encuentran tradiciones que perduran y en el alma se adentran. Las fiestas en sus plazas, la música al atardecer. Un pueblo unido que sabe cómo renacer.
Los astilleros testigos de tiempos de esplendor. La Graña vive y respira, el trabajo es su honor.
Con orgullo mira al frente a un futuro por labrar,
donde su gente camina sin olvidar el mar.
La Graña, corazón de mar, de las olas susurran historias, entre sus calles el legado se mantiene en memorias. Por siempre La Graña, con su esplendor sin igual. Un pueblo unido que sabe cómo renacer. Los astilleros testigos de tiempos de esplendor. La Graña vive y respira, el trabajo es honor. Con orgullo mira al frente a un futuro por labrar, donde su gente camina sin olvidar el mar.
Bueno, pues ahí está la canción. Pues un vecino de Agraña ha creado para convertirla en algo así como el himno de Agraña. Seguimos con Kiko al otro lado, Kiko González, miembro de la sección de vecinos. Bueno, estáis encantados, y la verdad que suena francamente bien. Nos parece maravilloso esto de que una inteligencia artificial pueda crear una canción bueno, tan pegadiza como esta. Así que, bueno, a disfrutarla,
Sí, esperemos disfrutarla y que la gente venga a visitar La Graña y que vea lo que la canción dice. Sí.
Un pueblo unido, ¿eh? Sí. Oye, que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta nueva canción que está protagonizada por las gentes de Agraña. Abrazo fuerte, Kiko, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, así hemos querido comenzar hoy nuestro tiempo de radio. Vamos ya con el avance de contenidos.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes. ¿Dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25, o en nuestra tienda online comasuniformes.es, y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo. Tu ropa habla de ti.
Bueno, pues con más ropa de trabajo, como siempre, llega el repaso a los temas que hoy formarán parte de nuestro programa. Vamos a estar con, diversos responsables de concesionarios de firmas automovilísticas en la ciudad. ¿Y por qué? Bueno, porque la próxima semana el parking de Odeón de nuevo se va a convertir en una auténtica... en un auténtico recinto ferial para albergar, bueno, pues otra de esas citas con los vehículos de ocasión, los vehículos seminuevos, pues con todo lo que tiene que ver con ese mercado que está tan de actualidad, ¿no? El mercado de los vehículos de segunda mano. De ello hablaremos con Ángel Torreiro, con Miguel Galván, con Marta Fernández y con Carlos González, responsables de concesionarios como Fiat, Nissan, Hyundai y también Peugeot. Después nos acercaremos al campus porque allí el clúster gallego de soluciones ambientales y economía circular, Viratec, está celebrando una jornada de digitalización en la economía circular. Están hablando de residuos de construcción y demolición y otros proyectos ambientales de transformación digital de Viratec. Presentan un proyecto que se denomina Smart to Reduce. Y de ello hablaremos o nos contará más cosas Juan Diego Fernández, director de desarrollo de Arcinor, que es uno de los partners de ese proyecto. Empresa vinculada y ligada aquí a Ferrolterra. Después nos iremos a FENE con Ángeles Coira, que es la concejala de Promoción Económica y Turismo en FENE, porque en FENE tiene lugar el 13 de abril, tendrá lugar el 13 de abril en el pabellón da Xunqueira, pues una cita con las palilleiras. Van a reunir pues a más de 32 puestos de artesanía y está previsto que participe mucha gente en ese evento Encontro de Palilleiras que se celebrará en el pabellón da Xunqueira el 13 de abril. Más cosillas, Sito Sedés. Hoy cierra la semana musical en Músicas de Ferrolterra presentándonos otra de sus canciones. La de hoy es todo un clásico que seguramente habéis bailado más de una vez. Así que hoy escucharemos a Sito Sedés y pondremos el broche final al programa con Julián Abad y con esa sección en la que repasamos historias de la publicidad, rescatando viejos anuncios y contando las historias que van unidas precisamente a esos spots que recordamos con nuestro publicista de cabecera, con Julián Abad, responsable de Wise. Aquí estamos, dispuestos ya a comenzar. De hecho, ya estamos con el programa arrancado, ya hemos estado en Agraña disfrutando de esa canción, de ese himno que se han marcado los de Agraña. Menudo barrio, y menuda gente tan artista que tenemos allí, pues pues echando mano de la inteligencia artificial y creando una canción realmente singular. Solo nos queda deciros que sois todos y todas bienvenidos.
Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Ya sabes que nos puedes seguir a través de la radio convencional en el 105.4 de la frecuencia modulada, pero además tienes otras opciones. Conócelas.
Escúchanos a través de la app Radio Voz, disponible para iOS y Android, y también en la web radiovoz.es.
Radio Voz Ferrol, 105.4.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes, ¿dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo. Tu ropa habla de ti.
Seguimos aquí en Radio Voz. Vamos ya con las noticias.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Radio Voz. Noticias.
Bueno, pues comenzamos hablando de juzgados y de lo que ya ayer anticipábamos con lo que está ocurriendo aquí en los juzgados de Ferrol. Enseguida lo contamos, lo repasamos nuevamente. Hace un año, la Administración de Justicia y los letrados llegaban a un acuerdo para que los abogados pusieran fin a una larga huelga. Las consecuencias de aquel paro siguen vigentes, al igual que las de otros conflictos laborales, como las protestas de los funcionarios de los juzgados o la de los letrados de oficio. Sobre todo se nota en Galicia, porque hay 196.000 asuntos sin resolver, con juzgados como el de Instrucción número 2 de Ferrol saturados. Saturación cercana, dicen algunos, a lo apocalíptico. Es lo que afirman los trabajadores. Hoy, por cierto, en las páginas de La Voz de Galicia, nuestra compañera Bea Belairas entrevista a Santiago Martínez, representante elegido por los letrados. Dice, textualmente, nos obligan a trabajar en condiciones de esclavitud. Este letrado, que lleva 32 años ejerciendo en Ferrol, acaba de ser elegido por sus compañeros para atar un cambio esencial para la profesión, para los letrados. Bueno, y el gobierno ha tomado en consideración las peticiones de los sindicatos y parece que ahora sí está de acuerdo en valorar la posibilidad de permitir la jubilación anticipada y sin recortes de pensión por limitaciones de edad en ciertos trabajos duros o costosos. Un grupo de estudio valorará las ocupaciones, categorías y actividades profesionales en sectores concretos donde los requerimientos físicos y psíquicos ocasionen una limitación en función de la edad. Por ejemplo, los trabajos nocturnos, a turnos, con temperaturas extremas, con mucho ruido o de gran esfuerzo físico. Bueno, hablamos de algo que ha unido a 900 científicos de 70 instituciones de todo el mundo, entre ellas varias españolas y durante varios años, para cartografiar miles de galaxias con gran precisión. El trabajo es un trabajo pesado, lo realizaron 5.000 pequeños robots instalados en un telescopio en Arizona, en una montaña. El resultado ha sido el mapa en 3D más completo hasta la fecha de la expansión del universo. La imagen abarca 11.000 millones de años con una precisión sin precedentes. El proyecto denominado DESI arroja también luz sobre la conocida como materia oscura responsable de esta expansión y que constituye el 70% del universo. Bueno, y hablamos de algo que llega desde Cataluña. El gobierno catalán ha instruido un expediente sancionador a una empresa por utilizar la denominación filetes de merluza en lugar de la U de la merluza. Utilizaban una V, merluza con V, para comercializar Eura, el ingrediente elaborado con proteína de soja. Pescadores y acuicultores habían denunciado estas prácticas hace meses y hace 20 días las organizaciones habían exigido al gobierno acciones contra el etiquetado confuso o engañoso de ese tipo de elaborados que evocan pescados y mariscos. En el caso de los filetes de merluza con V, la empresa podría estar vulnerando además el reglamento de la Unión Europea sobre prácticas informativas leales. Bueno, y si no hay cambios de última hora, el plan integral contra el tabaquismo se aprobará hoy, es lo previsto, a pesar del rechazo de autonomías gobernadas por el Partido Popular. Algunas de las medidas empezarían a aplicarse de inmediato, como la ley de empaquetado genérico. ¿Ha habido algún cambio sobre el borrador inicial? Ya no estará, por ejemplo, la prohibición de fumar en el interior de un coche. Tanto científicos como médicos piden medidas con urgencia, ya que dicen que el tabaco es la causa de más de una veintena de enfermedades. nunca es tarde para dejar de fumar, así que podéis irlo planteando. Más cosas, hablamos de Vigo, Cádiz y A Coruña. Por este orden fueron desde 1948, año en que comenzó el registro, las ciudades costeras españolas que registraron una mayor subida del nivel del mar. Como media fue de unos 3 milímetros por año y la cadencia se ha acelerado desde el 2019. Estas son parte de las conclusiones de un estudio publicado por la revista Geoscience. Hay más de agua en los océanos porque el hielo se está derritiendo. Estamos todavía en etapa posglacial, asegura Manuel Vargas, que es físico del Instituto Oceanográfico Nacional. Y hablamos de las ciudades donde circular sale más caro. La cuantía del impuesto de circulación depende de la potencia del vehículo, como sabéis, pero también de la ciudad donde se resida. Vigo está en el primer puesto del ranking entre las ciudades gallegas. Un vehículo paga en esta ciudad entre 23 y 224 euros por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Pero en Oporriño las cifras van de 12 a 112 euros. Esta situación se repite entre grandes ciudades y pequeños concellos y provoca que empresas de renting y de alquiler de vehículos abran sucursales en los municipios más baratos y censen allí sus coches. Vigo, Narón y A Coruña son las localidades donde circular sale más caro. Entramos con Narón en el ranking de los más caros. Y hablamos, seguimos hablando de coches, de conductores y de velocidades. Parece que el límite a 30 que se ha implantado en muchas vías de Ferrol no está siendo cumplido mayoritariamente. Los datos que aporta el radar amigable dicen que un 60% de los conductores rebasan el límite de velocidad en vías locales limitadas a 30. El radar pedagógico del ayuntamiento, ese que no multa y que colocan y van situando en diferentes puntos, acredita que se incumplen mayoritariamente las zonas limitadas a 30. Ahora mismo el radar parece que se encuentra ubicado en el paseo marítimo de Carancia y allí, bueno, pues también se supera esa velocidad, al igual que ocurrió pues en el polígono de Gándara, en la avenida Dorrey, en Canido y en diversos puntos en los que ha sido colocado, también en la carretera de Catabois. El gobierno local estima que los datos del radar pedagógico avalan su defensa de elevar el límite de velocidad en las zonas 30 implantadas en el anterior mandato. Tanto en la carretera de Catabois como en la de Castilla o en la avenida Esteiro, la mayoría de los vehículos circulan entre 30 y 50 kilómetros por hora. Este dato, dicen desde el concello, confirma de una manera objetiva la necesidad de devolver la velocidad a 50, el límite que existía antes, tan solicitada por los ferrolanos, añaden, desde hace un tiempo. Lo decía Pamen Pieltain, la concejala de Seguridad y Movilidad. La modificación está ahora pendiente de implantar las medidas de seguridad que la policía local recomienda antes de que esto ocurra. Y el gobierno local va a llevar a pleno extraordinario el próximo lunes a las 7 la aprobación inicial de los presupuestos. Este año el borrador asciende a 92 millones de euros. Además, también se someterá a votación la modificación de ordenanzas que implican una subida generalizada en el recibo del agua, y en el orden del día se incluye también una modificación de créditos para abonar las horas extra del pasado ejercicio, la mayoría de ellas en los departamentos de bomberos y policía local, pero también en servicios como grúa, deportes, alcaldía y el centro de recursos informáticos. Todo ello tiene la aprobación garantizada con la mayoría del Partido Popular, pero la oposición ya ha mostrado su rechazo tanto a las cuentas como a la subida de la tasa del agua. Además, destacan la nula intención de negociación que tiene, dicen, el grupo de gobierno local. Y solo una oferta se ha presentado a la adjudicación de la redacción del proyecto de la Ciudad del Deporte de Ferrol. El plazo se cerraba el miércoles con una única candidatura a hacerse con el contrato. El presupuesto base de licitación asciende a 450.000 euros e incluye la elaboración del plan director y el proyecto básico y la ejecución de una actuación millonaria. Comprende una superficie de más de 22 hectáreas destinada a la práctica deportiva. El principal eje de actuación se articula en el entorno de la ensenada de Amalata con la reforma de firma. Bueno, y hablamos también de poblados y asentamientos chabolistas. El derribo de las casetas del último enclave chabolista de A Coruña, en Opasaxe, ha puesto fin a uno de los mayores poblados de Galicia. Pero en localidades y en comarcas como la nuestra, los núcleos de chabolismo resisten desde hace décadas. Aquí en Ferrol tenemos una de las zonas de Galicia con más poblados, donde el tráfico de drogas marca el día a día de un lugar al que peregrinan adictos a cualquier hora y del vecindario, que sufre hurtos continuamente. La mayoría de estos poblados se disponen en torno a tres barrios, uno de ellos cercano al complejo hospitalario de Ferrol, donde está el famoso enclave de Los Chaquetas, al que acuden a comprar droga pues muchas personas, y en Narón, zonas anexas como Freixeiro y San Mateo. Bueno, y hoy, esta mañana, antes de comenzar este programa, han comparecido en rueda de prensa miembros del Comité de Empresa de Navantia Ferrol en el local del sindicato CIGA. Y en esa rueda de prensa, pues han comentado las acciones que pretenden llevar a cabo. Vamos a escuchar a uno de los portavoces del Comité de Empresa.
Contra atitude, pois, da dirección, non? En esa liña decidimos por unanimidade pois facer asambleas en todos os centros de traballo, así como facer roldas de prensa en todas as zonas geográficas onde Navantia tamén ten implantada a empresa, non? O tema é trasladar o noso rexeite, o noso máis enérxico rexeite da atitude que ten a dirección dilatoria pois nas conversas, non? Que nisiquera chamamos negociación, non? Non chamamos negociacións porque, baixo o noso punto de vista, pois non está a ser unha negociación propiamente dita, non? Non hai propostas, contrapropostas, non dan resposta a nosas propostas e se siguen a enroscar unha proposta que habían lanzado alá polo mes de xuño do ano pasado, que con máis de 80% dos planteis a nivel grupo pois rechazaron, non? Non aceptan temas puntuais, vamos trasladar unhas lixeiras pinceladas, non? Pero non aceptan, por exemplo, temas como tan simples como a reducción de xornada, non? Nos sindicalmente pois reclamábamos pois e camiñar cara ás 35 horas, non? É curioso que hai unha resolución da Secretaría do Estado de Función Pública donde insta a funcionario público, as empresas públicas, a camiñar e implantar esas 35 horas semanais, non? A dirección di rotundamente que non quere nin oír falar diso, pero en cambio é curioso tamén que na mesma resolución é que nos marca o noso incremento salarial, pero aí sí que se fan eco e sí que recalquen que pertencemos á función pública, etcétera, non? Tamén queremos denunciar que a atitude do goberno, que se entende que é o goberno máis progresista da historia da democracia, pois está pois a recortar, a encorsetar os dereitos dos traballadores, non? Non se dá tampouco resposta a unha reivindicación que levamos tamén desde os planteis, non? Que é o rexuvenecemento de plantilla, non? Se estaba a falar ou se intentaba falar do contrato de relevo onde se irían xente que teña máis de 40 anos cotizados con 63 anos e se incorporarían novos xóvenes á factoría, e ora pois aparentemente pois tamén o rechazan. Se negan a publicar tablas salariais de un colectivo de GP1, GP2 que chamamos, que son os titulados, ¿no?
Bueno, ahí están las reivindicaciones que hoy dejaban en esa rueda de prensa que todavía terminaba hace unos instantes los representantes del Comité de Empresa de Navantia. Bueno, hablamos de la detención de la ladrona de los rascas de la 11 tras una persecución en Fenel. La ladrona de los rascas robados a un vendedor de la 11 en la gasolinera de Valdoviño y arrojados el pasado fin de semana en un rincón de Oza Cesuras fue detenida en la madrugada del jueves, mientras todavía se busca a su compañero. La Guardia Civil se puso en alerta cuando en un control en la AP9, en la variante de Ferrol, un vehículo hizo caso omiso cuando lo invitaban a parar. Se inició una persecución y esta dio como resultado pues la detención de esa persona que había cometido los delitos de los que ahora se le acusa. Hablamos también de pena de cárcel para los responsables de una obra desarrollada precisamente aquí en Ferrol en mayo de 2019, en la que un operario cayó por el hueco de un ascensor. Los acusados aceptaron dos delitos, uno de lesiones causadas por imprudencia profesional y otro contra los derechos de los trabajadores. El obrero que sufrió el accidente recibirá una indemnización de 23.000 euros con los intereses correspondientes. Bueno, y hablamos de un homenaje que rendirá este sábado el Concello de Narón a la familia Díaz Corral. Este sábado se le rinde homenaje al mediodía en el Parque do Cadaval, en una iniciativa organizada por la Asociación Memoria Histórica Democrática, con apoyo del Concello de Narón y a partir de una sugerencia de Siro López. Allí se colocará una placa en memoria de los Díaz Corral y en representación de todas las familias que en los tiempos trágicos de la dictadura ayudaron y acogieron a vecinos perseguidos. Y precisamente, tristeza en asociaciones como FUCO, Buxán, Agavida y diferentes plataformas por la muerte de Moncho Castiñeira por culpa del amianto. Memoria Histórica Democrática comunicaba el fallecimiento precisamente de Moncho Castiñeira tras mucho tiempo luchando contra la asbestosis y sus múltiples complicaciones. Hablamos también de ENCE, que resalta que en Aspontes reciclará cartón y papel para fabricar fibras. El presidente de ENCE expuso sus planes para las factorías de Pontevedra y Navia, así como para la futura planta de papel reciclado que se instalará en Aspontes, en su informe ante la Junta General de Accionistas de la compañía, que se celebró ayer, precisamente en Madrid. Ya escuchábamos hace un instante también a el sindicato CIGA, que al igual que Comisiones Obreras urge a Navantia para negociar el nuevo plan industrial de la compañía. Y hablamos de Aspontes, que aprobó un presupuesto de casi 16 millones para el año 2024. También del Racing. En deportes, el Racing va a necesitar hoy su mejor versión para conseguir la victoria frente a la Morevieta, que se juega la vida en los 9 últimos partidos de Liga. Los ferrolanos, con la permanencia en el bolsillo, no pueden relajarse y tienen y persiguen la victoria. De hecho, Cristóbal Parralo les ha dicho a los jugadores que no pueden soltar todo el aire y pensar que todo está hecho. Insta a los jugadores con opciones de pelear por las plazas de playoff a no alejarse tras 3 jornadas consecutivas sumando, aunque llevamos ansia de victorias lejos de casa, y veremos si hoy se rompe esa racha de no lograr los 3 puntos en casas ajenas. Así que veremos qué es lo que ocurre en Lezama. Chuca es la principal novedad en la convocatoria. Más de 200 corazones verdes, a pesar de jugar en viernes, acompañarán al equipo en el partido de esta tarde. Y ayer, gala del deporte con Miriam Casillas, que lograba la carabela de plata. La triatleta vencía en la votación final a Ever Pena y a Marta Canosa. Y los de Oparrulo afrontan también hoy una complicada salida a la cancha del Melilla. Ya solo le queda acabar la temporada lo mejor clasificado posible, a falta de solo 5 partidos para que finalice la Liga. Los ferrolanos están a 12 puntos del Full Energía de Zaragoza, que ocupa la última plaza, que da derecho a disputar el playoff por el título, y tienen 14 de ventaja sobre el Barça B, que ocupa la primera plaza de descenso de categoría. Es decir, ni tienen ya posibilidades por arriba ni tampoco peligro de descenso. Los ferrolanos, aunque se escapara el objetivo de disputar el playoff, tienen por delante el reto de finalizar la Liga lo más arriba posible. Juegan esta noche en la cancha del Melilla, partido previsto para las 8:30 de la tarde, en el que les deseamos la mejor de las suertes. Nosotros terminamos así este repaso a la actualidad de Ferrol y Comarca, pero todavía nos queda un capítulo pendiente: tiempo y tráfico. De ello hablamos enseguida.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78, y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, 2 clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Voces de Ferrol.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
Bueno, pues vamos con la información del tiempo. Lo primero, parada en Meteo Galicia para que Carlos Otero nos cuente precisamente cómo estamos en el aspecto meteorológico después del frente que nos atravesó de madrugada. Parece que llega otro de noche. Carlos, cuéntanos, buenos días. Carlos, buenos días.
Saudos, os en Ferrol temos un día de transición, no que se irá chegando a Galicia unha fronte que deixará chuvias a partir da noite. Durante o día temos unha maña de ceos moi nubrados con unha chuvia feble. Pola tarde, tempo seco e tendencia a apertura de grandes claros. Agárdase que esas temperaturas ascendan, as máximas poden acadar os 22 graus, cun vento que soprará do sur forte con refachos moi fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Así viene el tiempo, esta noche de nuevo lluvia, mañana por la mañana parece que podemos librar, aunque no entendemos nada, porque ya os lo decía ayer, nos pintan mañana por la mañana 80% de probabilidades de lluvia, pero pintan la nube sin agua, y por la tarde quedan el 55% de probabilidades de lluvia si pintan la nube con agua cayendo. Así que mañana puede ocurrir cualquier cosa, como diría Pemán, puede que chova, puede que no. El domingo parece que libramos hasta la noche del domingo, en la que volverían las precipitaciones, y ya a partir de lunes volvemos a la dinámica de siempre, lluvia, lluvia y más lluvia. Esto es lo que nos cuentan desde Meteo Galicia. Y en cuanto al tráfico, ¿qué os contamos a esta hora con relación a las carreteras de nuestro entorno? Bueno, pues que hemos tenido o tenemos a esta hora todavía un obstáculo en el ramal ferrolano de la AP9, a la altura del kilómetro 25, así que atención a quienes circuléis por la AP9, ramal ferrolano. Por parte del 112 Galicia no nos reseñan ninguna incidencia en las carreteras de nuestra zona y tampoco lo hace Policía Local, que tan solo reseña aquellas zonas en las que hoy tenemos reservas de espacio. Ya sabéis, zonas acotadas por vallas y cinta policial. No aparcar, peligro de que el coche se lo lleve la grúa. Pequeño alto en nuestro camino y estamos de vuelta ya con nuestros primeros invitados aquí en el estudio.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la vista.
Es tiempo de pescado. Y en De Manuel tenemos los mejores y más frescos. Estamos en La Malata. Recuerda, para un buen plato marinero, nada mejor que un albariño Pazo de Señor Ans o un Ribeiro Cuñas Davia de J.M. Piñón.
Feria Vehículo de Ocasión, del 11 al 14 de abril, en el Parque Encubierto del Centro Comercial Odeón, en Narón. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero. Entrega inmediata. Precios de feria, solo 4 días, del 11 al 14 de abril, de 11 a 20 horas, parking y entrada gratuita, en el Centro Comercial Odeón, de Narón.
O domingo 7 de abril, ás 18 horas, no Pazo da Cultura do Concello de Narón, a compañía Tanxarina presenta o espectáculo Titiri Circus, comedia dirixida a un público familiar e infantil. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 e de 17 a 20:30 de luns a sábado e o domingo unha hora antes da función. Tamén podes mercar as entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981 10 28 97.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
Con Ortega Loil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo en nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loil.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, pues ya estamos aquí acompañados y muy bien acompañados hoy, pues ni más ni menos que por 4 personas responsables de otros 4 concesionarios de vehículos, porque vienen directamente de la presentación que ha tenido lugar esta mañana de lo que va a ser la tercera feria de vehículos de ocasión, que se va a desarrollar a partir de el próximo jueves día 11 en el centro comercial Odeón en Narón, con más de 300 vehículos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, expuestos en el parking cubierto, y para que podamos echar un vistazo y elegir el que más nos interese si estamos pensando en cambiar de vehículo. Y es que los vehículos de ocasión parece que es lo que se lleva, lo que está moviendo el mercado del automóvil en estos momentos. Hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Voz Ángel Torreiro, responsable de Prior Auto, concesionario Fiat. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenido. También damos la bienvenida a Cristina Liñares, una de las responsables de Corgal Autos, concesionario de la firma Kia en nuestra zona. Kia y creo que también alguna otra. No, Kia solo, ¿verdad? Está también con nosotros Marta Fernández, de Iupersa Finisterre Motor, concesionario Hyundai. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Carlos González, de Grupo Dimol, concesionario Peugeot en Ferrol. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenidos. Bueno, a ver, ¿cómo está el mercado? Eso es lo primero, la primera en la frente. ¿Cómo está el mercado? ¿Se vende más vehículo de ocasión que vehículo nuevo en estos momentos? A ver, ¿quién abre el turno de intervención? Ángel.
Pues nada, me toca a mí primero.
Porque yo soy el decano, ¿no?
Pues hombre, en principio, cada marca puede haber situaciones diferentes, pero sí que es verdad que continúa, por lo menos en nuestro caso, tirando un poquito más el vehículo seminuevo y usado que el vehículo de nueva matriculación. Ya hemos dejado atrás todas esas problemáticas de plazos de entrega enormes como había años atrás, pero aún así seguimos en un número de unidades, quizá la gente se decanta más por la oportunidad del vehículo matriculado, seminuevo o usado con poca edad, más que por el vehículo nuevo a estrenar, a nueva matriculación.
Bueno, y esto tiene que ver con esto que se dice, que el vehículo eléctrico no va ni para adelante ni para atrás, y que la gente prefiere no gastarse todo en una apuesta que a lo mejor, bueno, luego resulta que nos la tenemos que tragar. Esto a mí me recuerda mucho lo de el VHS y el Beta, ¿no? Los que eligieron Beta, que era la mejor opción, al final se lo tuvieron que tragar y se quedaron con el VHS. Hablábamos del tiempo del vídeo, cuando el vídeo iba a matar a la estrella de la radio, ¿eh? Pero con los coches me da la impresión de que estamos también en un momento así de paradigma. ¿Qué coche me compro, no? Y la gente, en lugar de ir ahora a uno nuevo, o eléctrico, o híbrido, o lo que teníamos antes, gasolina o diésel, dice, bueno, pues vamos a seguir ahorrando y me compro un segunda mano. ¿Van por ahí los tiros? Carlos, acércate al micrófono, por favor.
Bueno, a ver, vamos a ver. La verdad, bueno, ya habéis visto las imágenes, ¿no?, de los Teslas
haciendo cola en Semana Santa.
En Semana Santa, bueno, pues el problema es un poco por ahí. España no está adaptada. Quizá aún no tiene una infraestructura de carga eléctrica suficiente para todos. El futuro lo va a ser, a no ser que aparezca pues otro combustible, el hidrógeno y tal, pero ahora mismo, a corto plazo, va a ser el futuro, porque la mayoría de las marcas van a dejar de construir vehículos de combustión de aquí a 2030, la mayoría. Pero bueno, si es verdad que hay una incógnita, que como no se sabe muy bien, la gente está un poco así indecisa, pues lo que decía Ángel, pues tiran quizá más a un vehículo seminuevo, que no les suponga un pago tan importante, ¿no? Y dentro de 5 o 6 años, pues ya veremos lo que hacemos.
La pregunta es, ¿vais a llevar eléctricos al mercado de vehículos de ocasión, a la feria de vehículos de ocasión? Porque a lo mejor la gente empieza a deshacerse ya de los eléctricos, ¿no? Con esto de haber vivido una Semana Santa un tanto peculiar para quienes viajaron en vehículo eléctrico. ¿Qué nos puedes contar, Marta?
Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de los eléctricos porque...
Tienes que hacerlo porque sois una de las marcas, junto con Kia, pues más sí, electrificadas, ¿no?
Pues sí, pues sí. Y dar un poco mi experiencia de que al final realmente quizás en un momento puntual de un viaje, de unas vacaciones, sí nos ha podido pasar, como hemos visto, ¿no?, esta Semana Santa. Pero yo particularmente ando con eléctrico. Creo que la última vez que cargué el coche fue la semana pasada. Al final el coche eléctrico con una autonomía de 500 kilómetros... ¿Cuántas veces haces 500 kilómetros en una semana? ¿En dos? ¿En tres? Es que hay muchísima gente, mucha población que no hace más que 10 kilómetros al día. Y al final, por ejemplo, bueno, yo podría cargarlo en mi puesto de trabajo, pero es que realmente, te lo digo ahora, pues 10 días que no cargo el coche. No es necesario. Y he venido 2 veces a Ferrol y debo tener un 45% de autonomía. Es decir, que sí es cierto que en un momento puntual de un viaje largo hay ese miedo de las caravanas, de dónde lo voy a cargar, que no es como ir a una gasolinera y repostar. Pero nuestro día a día hay muchísima más gente de la población de la que nos... creemos que podría andar en coche eléctrico. ¿Qué pasa? Que el coste de la adquisición de un vehículo eléctrico es superior a la de un coche de combustión. Hay que realmente saber informar al cliente y que vea que si tú desglosas la compra con el ahorro que tú vas a tener a lo largo del tiempo que vas a utilizar el coche, las ayudas del gobierno, bueno, al final la diferencia no es tan grande, ¿no? Pero claro, hay que ir al concesionario y que nos informen y planteárnoslo, y a veces pues ya simplemente romper esa lanza y de planteártelo, de que tu entorno te dice estás loco. Claro.
No, pero lo que sería una locura a día de hoy es alguien que tenga que atravesar España 2 veces por semana, comprarse un eléctrico.
Exacto, sí, pero una persona que a lo mejor no sale de Ferrol Coruña, Coruña Ferrol, y su recorrido a diario es un recorrido habitual de 10, 15, 20, 30, 50 kilómetros, perfectamente podría tener un coche eléctrico.
Claro, el problema es que aquí hay cuestas. Por ejemplo, la gente...
No hay ningún problema con las cuestas.
Me decía la gente de Endesa, que es la que tiene muchos coches eléctricos porque les apoyan, que los que trabajan en Aspontes, a la vuelta no hay problema porque es cuesta abajo, pero a la ida, que bueno, hay que enchufarlo cuando llegan a Aspontes. A ver, Cristina, ¿tú cómo lo ves?
Yo, bueno, un poco como Marta también influye mucho la experiencia de haberlos probado y de vivir con ellos. Nosotros, la mayor parte de los clientes, de la gente con la que hablamos, su media de kilómetros diaria, semanal, incluso mensual, no pasa de 20 kilómetros al día. Cuanto más kilómetros hagas al día, hasta un margen de 100 o así, es súper rentable, porque estos coches se rentabilizan al andar. Un cliente que a lo mejor haga 2 kilómetros al día, 3, 4, no tiene sentido que pague el sobrecoste.
Pero para eso que se compra una bici eléctrica.
Claro, ¿no? quien lo amortiza, sí, es quien realmente hace kilómetros. Está claro que si tienes que dedicarte a viajar, pues hay otras opciones. No, un eléctrico no es para todo el mundo, pero sí para mucha gente. Y después hay opciones hoy en día, un renting, por ejemplo. Pero a ver, ¿queremos cambiar de tecnología?
Yo es para hacer un poquito abogado del diablo, ¿eh? Sí, no tengo nada contra los eléctricos, es más, me encantaría tener uno, pero no me da el presupuesto. se habla de... es que si pones el aire acondicionado, la música, el no sé qué, los 500 kilómetros, adiós muy buenas.
Como la gasolina, igual.
Bueno.
No, te puede modificar, hay una parte que sí que es cierto, si tú pones la climatización del vehículo, que a lo mejor si tú ves que tienes la autonomía 560 kilómetros y pones el aire y de repente te baja 533. Es decir... Pero es un, sí que es cierto que te va a bajar un poco el consumo según todos los extras que tú requieran de energía, pero es ínfimo, me refiero, no es una diferencia tan grande como para decir, es que de repente pongo el aire, bueno, pues abro las ventanillas, ¿no? No, puedes poner el aire, puedes poner la calefacción y hacer un viaje confortable en un coche eléctrico sin miedo a que de repente te quedes sin kilómetros, ¿no? Pero claro, es un gran desconocimiento, entonces al final la gente es un poco entre lo que dice, en lo que lees y lo que te dice y te informa, la mejor experiencia.
Todos tenemos un cuñado en nuestras vidas.
Todos tenemos un cuñado en nuestras vidas que te quita la idea de comprarte un eléctrico.
Claro. Bueno, soy defensora del eléctrico. Yo la pregunta que lanzaba en cualquier caso, y nos hemos ido a este debate sobre eléctricos y eléctrico no, ¿va a haber eléctricos en la feria de vehículos de ocasión?
Sí.
Sí, por supuesto que sí. Eléctricos puros, eléctricos enchufables. Híbridos enchufables, seguramente. Quizá ahora mismo la opción más generalizada a nivel de todas las marcas está siendo más el híbrido enchufable, casi más que, aunque por supuesto que todas las marcas que tienen híbrido enchufable también tienen gama de eléctrico puro.
A ver, pero yo hay una cosa que tengo una duda y no sé si alguno de vosotros me la puede explicar. ¿Por qué los eléctricos enchufables regeneran batería cuando van caminando, se vuelven a cargar? Es decir, tú un vehículo un enchufable, un híbrido enchufable, carga esa batería y te da una autonomía de 60 kilómetros a medida que caminas y vas alternando motor, gasolina y eléctrico. Y en cambio, en un eléctrico puro no regenera.
Sí, sí que regenera. Sí, también. Hay una parte que regeneras, pero es que ni siquiera el enchufable regeneras tanta batería como para que te la cargue.
El enchufable no te deja tirado porque cuando se acaba el eléctrico entra la gasolina.
Exacto. Claro. Esa es la diferencia. Pero realmente cualquiera de los dos, el tipo de motor eléctrico que tiene, hay una parte de la frenada que hace una regeneración de esa batería. Entonces te va a pasar lo mismo con un eléctrico que con un eléctrico enchufable, o sea, con un híbrido enchufable que con un híbrido. Siempre hay un porcentaje que se va regenerando, pero nunca como para cargarte la batería.
A ver, lo que pasa es que la diferencia luego es la etiqueta, ¿no? La etiqueta ecológica.
Sí.
El híbrido puro, convencional, este lleva etiqueta eco, pero los híbridos enchufables y los eléctricos llevan etiqueta cero emisiones.
Ajá.
Lo que permite, bueno, pues accesibilidad a mayor número de zonas, ¿no?
Sí, y que suponemos que a largo plazo nosotros aquí, pues de momento no nos vemos tan beneficiados, pero en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, hay un montón de ventajas a nivel fiscal, a nivel aparcamiento, a nivel reducción de costes, que no las tenemos todavía en Galicia, pero que a la larga vamos a pasar por ahí todos.
Bueno, interrumpía a Ángel, que nos estaba diciendo que su opción es el híbrido enchufable, entonces.
Sí, con respecto a lo que comentabas, efectivamente, el híbrido enchufable regenera con la frenada igual que el eléctrico puro. ¿Qué pasa? Que tiene una forma de que esa batería, el motor de combustión, sea capaz de recargarla. Es algo que realmente a día de hoy no es necesario usar, porque realmente no tenemos, por lo menos aquí por ahora, zonas de cero emisiones, pero sí ese coche sería capaz de que con la combustión fueses capaz de aumentar la autonomía de la batería para que tú puedas cruzar una zona de cero emisiones el día que realmente tengamos que cruzarla. Hoy en día no se necesita.
Pero realmente a día de hoy sería el coche con el pack completo, ¿no?
Sí, quizá el paso intermedio antes de llegar al eléctrico puro es el híbrido enchufable y quizás es el coche que hoy permite hacer todo tipo de uso, tener un ahorro casi igual al que tienes con un vehículo eléctrico para el día a día, porque tienes una autonomía entre 40 y 60 kilómetros. La mayoría de usuarios es lo que hacemos en nuestro día a día, con lo cual estaríamos haciendo un uso 100% eléctrico de ese vehículo. Y el fin de semana, si nos vamos a hacer un viaje o en las vacaciones, ese coche va a ir en modo híbrido y nos va a dar el mismo servicio que un vehículo de combustión.
Carlos, ¿apoyas esa moción, la de la sí. mejor alternativa hoy por hoy?
Hombre, yo para mí sí, aparte que tienen normalmente los híbridos enchufables tienen una opción que a ti te permite guardar pues una parte de la batería, ¿vale? Entonces pues le das a, bueno, un botoncito que es el save, 20 kilómetros, 30 kilómetros, entonces tú te reservas esa batería por si algún día, pues oye, vas a Madrid y tienes que ir al centro, pues no gastas, o sea, siempre tienes 30 kilómetros, digamos, ¿no? Pues para ir en el eléctrico 100% si lo necesitases, uh-huh. ¿Vale?
Bueno, me quedo por tanto con que va a haber eléctricos enchufables y además vehículos de las otras opciones conocidas, diésel uh-huh. o gasolina. Y sobre esto, con el precio de los carburantes, ¿qué pasa ahora? Porque aquí éramos muy diésel, de repente la gente dejó de comprar diésel, se fue a la gasolina, a los híbridos. ¿Qué pasa ahora? Porque hay así como un... vale todo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué coche es el que más estáis vendiendo? ¿Qué tipo de propulsión es la que se elige mayoritariamente?
Gasolina, en nuestro caso, sin ninguna duda. También es un poco... la industria también te va dirigiendo. Sí que tiene más demanda. Y es lo que la mayoría de las marcas ofrecen. Seguimos ofreciendo, en el caso de Kia, pero muchas marcas, diésel, gasolina, todas las opciones, pero sí que entre la oferta y la demanda se dirige más al gasolina, uh-huh. o a híbrido ya.
En ya vuestro caso, en Hyundai también.
Nosotros realmente la demanda, la mayor parte de la gente lo que nos demanda es coche híbrido. Hoy en día la mayor apuesta está siendo por coche híbrido o híbrido ligero, que es otra modalidad que no hemos comentado, pero es un motor de combustión con una pequeña batería. Una pequeñita ayuda que hace que el coche sea híbrido ligero, ¿no? Entonces emite un poquito menos, consume un poquito menos.
Son los que
menos,
ponen 48 voltios.
48 voltios, sí. Entonces, motor de combustión sin nada es ya muy raro. Y luego diésel ya casi hay gente que te viene y te dice, yo hago 50.000 kilómetros al año, autopista, pero quería un coche de gasolina. Y dices tú, no, tu coche todavía no es gasolina, tú necesitas un coche diésel, porque realmente el cliente que hace kilómetros al año y que los hace por autopista y hace tal cantidad de kilómetros necesita un coche diésel. Mm. Pero la gente está asustada porque hay mucha incertidumbre y cree que si compra un coche diésel hoy, mañana no lo va a poder vender ni va a poder hacer nada con él, lo va a tener que quemar. Entonces, bueno, la gente está en un momento de mucha incertidumbre. Mm. Yo creo que es el gran problema del sector de automoción, ¿no? El que ahora quiera comprarse un coche no sabe qué comprarse.
Tanto Peugeot como Fiat están ahora en el mismo grupo, el grupo Stellantis, un grupo que por tradición ha sido muy de diésel, con uh-huh. motorizaciones históricas, ¿no? Con mucha larga tradición. ¿Qué está pasando ahora en vuestras marcas?
Pues sí que es verdad que tanto Peugeot como Citroën y Fiat, Alfa Jeep, eran marcas donde los motores HDI y JTD tenían un peso muy importante en el día a día de la venta. Ahora mismo no tienen la presencia que tenían antes. Sigue habiendo disponibilidad y realmente se sigue vendiendo. Y como bien decía Marta, cuando un cliente te habla de que él viaja y hace 40.000 o 50.000 kilómetros al año, nuestra recomendación es que continúe con un vehículo diésel. No tienes ahora mismo otra alternativa. El híbrido ligero se acerca en rendimiento al diésel, pero sigue estando lejos. Con lo cual, a ese cliente, lo ideal a día de hoy es que siga con un vehículo diésel, que realmente es el que le ofrece el mejor rendimiento con menor consumo. Entonces, aunque tenga poca presencia, seguimos teniendo disponibilidad. Sí que es verdad que cada vez el híbrido ligero va ocupando el lugar del vehículo diésel que hasta ahora tenía más presencia en el mercado.
Bueno, y yéndonos ya a la feria, a partir del próximo jueves en el Centro Comercial Odeón, supongo que tendremos un poquito de todo, desde vehículos pequeños, diferentes motorizaciones, hasta vehículos grandes o incluso modelos premium. ¿De qué precios arranca ahora el mercado de ocasión? Porque también ahí ha habido un alza de los precios, ¿no? Si uno ve la cotización de un coche que se compró pues hace unos cuantos años y lo ve en estas páginas que tenemos por internet de segunda mano, se está vendiendo casi al precio que lo compraste hace un par de años o tres años, ¿no? Sobre todo determinadas marcas y determinadas motorizaciones. En la feria, ¿qué vamos a encontrar? ¿Desde qué precios vamos a poder arrancar para pensar en la posibilidad de cambiar un coche? ¿Quién se lanza? A ver.
Bueno, pues no sé, a ver. No, coches de 1.000 euros no va a haber, porque, claro...
Claro, pero es que hay que explicar qué es vehículo de ocasión, porque en ese concepto hay el seminuevo, el kilómetro cero, y ahí hay una gran confusión, ¿no? Dentro de ese genérico que es vehículos de ocasión, ¿qué vamos a tener? Un poquito de todo también, seminuevos, sí, kilómetro cero...
Sí, un poquito de todo.
Sí, yo creo que todos vamos a llevar... algún vehículo pues de más de 5 años, que realmente ya no lo consideraríamos vehículo seminuevo, ¿no? Un coche de 5 o 6 años pues ya es un vehículo usado, pero sí que normalmente el vehículo que a nivel marquista vendemos, pues aunque sean vehículos de 6, 7 años, si tienen un kilometraje y un cuidado adecuado, es un vehículo usado que nosotros seguimos comercializando y garantizando. Entonces, probablemente, la mayoría, en nuestro caso concreto, pues probablemente vaya a haber vehículos desde 8.000 euros pues hasta 30.000.
Ya se ha mojado, desde 8.000 euros con Prior Auto. a ver, ¿y en Dimolc?
A ver, no sé exactamente, ahora mismo aún no hicimos la selección de los coches para llevar, pero bueno, andará por ahí 8 o 10 mil euros en adelante.
¿Y en Hyundai y en Kia? A ver, pues, Marta.
Similar, muy similar. Al final, realmente, yo creo que estamos todos en un mercado con